Solo Blues. Anécdotas e historias.
Sí, ¿qué tal? Estamos aquí en la Que Huelga Radio y estamos iniciando un programa más de Solo Blues. Y pues hoy tenemos una grata sorpresa, un visitante de Argentina. Él es Jorge Costales, armonicista, una larga trayectoria y pues ha estado aquí en la ciudad pues tocando en algunos lugares y pues vamos a tener aquí sus datos, qué es lo que hace y claro, una sesión acústica. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias acá por la invitación. La verdad que es un placer enorme estar acá.
Sí, compa, ayer estuviste platicando con él, ¿verdad?
Sí, en una reunión. Fuimos una comida, estuve platicando con él. Me dio el disco, ya lo estuve oyendo. Está bueno. Me gustan las de William, claro, me gustan mucho. Están muy buenas versiones. Y hay algunas cosas nuevas, por ejemplo, esa del Luz de la Tortuga. ¿Qué se llama, no? El Camino de la Tortuga.
Sí, exactamente, es una versión de Jean-Jean Milteau que la verdad que me gustó abarcar un poco el género del funk ahí. Yo creo que en ese disco he volcado y he cerrado como una parte de mi carrera como estudiante de la armónica, como apasionado y como músico de la armónica. Cuando uno plasma un disco es como que ya empieza una nueva época porque empiezas a buscar nuevo repertorio y ese tipo de cosas, así que
uh-huh. Oye, la primera es en la que tocaba Rod Piazza, ¿no?
Exactamente.
No es de él.
No, es una canción de Harris, creo, no me acuerdo bien el nombre, era algo de Williams Harris.
Sí,
Brittle, Beatty, Litty Young.
Yo pensé que era de Rod
Piazza. Sí, no, es un tema que está cantado, es más. De hecho, la versión original es un tema cantado. Y él lo ha hecho así con una melodía armónica y me ha parecido
muy bueno. Sí, claro.
Sí.
Y te quedó bien.
Gracias. Sí, es una canción muy antigua. La tocaba Michael Jackson cuando era niño. Muchas versiones, sí, de esa canción.
Bueno,
sí.
Pues hay que decir que los invitados, aparte está también
Carlos
Villegas.
Carlos Villalobos,
¿no? Sí. Villalobos, que... Y también estaba hasta Isidoro, otra guitarra también, y pues a ver si un palomazo de dueto de armónicas, a ver si hay algo.
Sí. Sí, bueno, quiero comentar que Carlos Villalobos ha tocado en Máquina de Blues, con César Calle, ¿verdad? ¿Qué grupo?
Con Ernesto de León hemos tocado algunas ocasiones, como invitado hemos estado con muchas bandas, ¿verdad? Ahora regreso de una gira de Baja California y como guitarrista invitado de Brian Flynn, con grandes músicos. Con grandes músicos que me tocó tocar, Jay Johnson, muy musicazos, ¿verdad? Aquí estamos a órdenes con una guitarra Gibson para que se escuche perfectamente bien el palomazo y acompañar a Jorge.
Estar en materia, ¿verdad? Tocar acústico, ¿verdad, Jorge? ¿Qué te gustaría tocar?
Vamos a tocar Rocker de Little Walter.
De Little Walter, una clásica, ¿cuál será?
Sí. Rocker. Fan, 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 fan.
Muchas gracias. Esos guitarristas muy buenos, y sí, me equivoqué. Villalobos, es Carlos Villalobos. Yo el primer dije, me fui para otro lado. Y está Isidoro Negrete en la otra guitarra. Y pues acá nuestro amigo Jorge, es Jorge Costales, sí, está con nosotros aquí de invitado desde Argentina.
Sí, bien, Jorge, bueno, platícanos así muy someramente. ¿Cómo son tus inicios? ¿Cómo conoces el blues allá en Argentina? Sí. Hay mucho tango, hay mucha canción nueva de los, bueno, de los 70, sí, muchas músicas diferentes.
Mira, te voy a contar cómo llegó la armónica a mi vida, que fue una cosa de, también yo creo de que tenía que ser así. Tenía 16 años, cursaba en la secundaria y venía con muchos problemas en el colegio, con la secundaria, no aprobando materia, todo lo que es la vida de un joven adolescente que le gusta salir, ¿no? Y bueno, cuestión que venía con mucho ruido en mi cabeza y pasé por un local de instrumentos musicales y quería algo como para sacarme cosas adentro. Tenía muchos amigos que tocaban y yo quería pertenecer a esa situación, y la verdad que me metí la mano en el bolsillo y justo tenía, me acuerdo, 20 pesos, que era lo que salía una house metal. Y bueno, me compré esa y de ahí fue un amor a primera tocada, como diría. Así que empecé, yo siempre escuchaba en esa época, escuchaba mucho los Rolling Stones y bueno, Brian Jones, Taylor, mucha armónica, mismo Mick Jagger, me llevó a empezar a tocar arriba de los temas de Jagger y a poder empezar a hacer las técnicas de la armónica, del bending. Pero luego me he encontrado con un amigo muy muy viejo, muy querido. Sí.
Disculpa, ¿tu aprendizaje es empírico, autodidacta?
Autodidacta hasta ese momento, con los temas de los Rolling Stones, que empezaba yo a maniobrar Miss You o Sweet Virginia y algunos temas así que ya me, la verdad que me gustaba mucho. Y luego un amigo me prestó, porque en ese momento los cassettes se prestaban, los cassettes a cinta magnética, y me prestó un cassette de Big Walter Horton, Fine Cuts, que
una joyísima, sí. es el momento que se puede decir que el momento mágico, ¿no? Cuando conoce el blues negro, ¿no?
Sí, exactamente, fue como algo donde yo en ese momento ya estaba tocando con bandas de rock, pero el lugar de que tú tienes una banda de rock es puro detalle, hacer una melodía. Y yo escuché a Big Walter Horton llevar una melodía como Relaxing, que es un tema que sigo y que grabé en el disco que tengo aquí. Y la verdad que es uno de esos temas, esas cosas de que me cambió la vida ese cassette. Y me acuerdo que lo tuve que devolver muy rápido, porque en ese momento los cassettes, mis amigos te lo pedían rápido, porque sinceramente eran difíciles de conocer. Y bueno, fue un amor a primera vista lo de Big Walter Horton. Ah, y también, bueno, tengo aquí materiales de grabación del trío que toco con Carlos Bade y Javier Goffman, que es un trío de blues en español. La verdad que respetamos mucho lo que es la música del Down Home, del Mississippi.
¿Qué tema prefieres escuchar?
Vamos a poner el primero, Nos Vemos en la Noche.
El número uno.
Muy bien, vamos a escuchar a eso. Órale, sale. Claro. Adelante, compa.
Vamos a escuchar un tema del disco mientras aquí se ensayan algo. Y vamos a escuchar un tema, el primero del disco.
Nos vemos en la noche.
Nos vemos aquí en la noche en La Que Huelga Radio.
Sé que tenés otra vida, empieza al amanecer, donde yo no pertenezco y no me reconoces. Nos vemos en la noche, cuando no veo bien. Nos vemos en la noche, te encontraré. Te saludo por la calle, a plena luz del sol. Salto en un pie, hago la vertical. No te das cuenta quién soy. Nos vemos en la noche. mirando, no veo bien. Nos vemos en la noche, te encontraré. Noche. No es ajeno para mí. Si entre bruma y luna te olvidaste un estado civil. Nos vemos en la noche cuando no veo bien. Nos vemos en la noche, te encontraré. Podrás advertir cuando caiga la penumbra, ubicarás mi perfil. Nos vemos en la noche cuando no veo bien. Nos vemos en la noche, te encontraré. En la noche, cuando no veo bien, ya te encontraré. Adiós, 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 adiós.
Tenemos una entrevista con Jorge Costales. Acabamos de escuchar una canción, ¿cómo se llama?
Nos vemos en la noche del trío que tengo, se llama BGC Blues Trío, con el señor en la guitarra Carlos Bada y en la voz Javier Goffman, una de las voces más.
¿En qué se grabó?
Este disco se grabó hace tres años, sí. Y la verdad que es como un homenaje a los grandes guitarristas del Mississippi. Y pudimos ponerle letras en español, lo cual ha dado un giro a todo lo que es el blues, porque es muy difícil frasear en el lenguaje español el lenguaje y el folk de los americanos. Es como que quisieras cantar tango en otro idioma.
En
y, claro, exactamente. Hay cosas que son bien tradicionales, pero Javier Goffman hizo un buen trabajo y la verdad que muy, muy orgulloso de estar con él.
Quisiera preguntarte que nos dieras los antecedentes del blues en Argentina, así muy rápidamente. Que
sí,
yo tengo el conocimiento que empezó en los 60s con un grupo que se llamaba Manal.
Manal, sí, con Javier Martínez.
Y después vino Papo Blues.
Ah, exactamente.
Platicarnos algo
exactamente.
Respecto.
Bueno, Papo fue uno de los que movió mucho lo que es el blues en Argentina, si bien él se dedicó a hacer más blues rock, trajo muchas influencias del blues. Obviamente que las influencias que él trajo las modificó a su toque, ya sea porque él venía a tocar una banda de rock que se llamaba Riff, que era más rock and blues. Después Papo, como a lo largo de toda su trayectoria, ha empezado a volcarse mucho más en el blues. También tenemos bandas muy legendarias de los 90,
Los Gatos,
sí, o si no, la Mississippi,
los
Memphis, sí, Luis Robinson, claro, sí, yo he estudiado con Luis hace 10, 12 años más o menos. Y la verdad que ha sido un placer.
El primer disco de la Mississippi es una joya.
Sí, en Boogie. Sí, sí. Ese es uno de los discos que.
Y hay un cassette que ya lo acaban de sacar en compacto. Era un cassette nada más.
Sí.
Lo acaban de sacar en compacto.
Sí, Tapia, sí, sí, lo sacó. Que Tapia es un gran cantante de blues también.
Sí, quisiera preguntarte, ¿cuándo es empieza una nueva etapa? Se puede decir que. Bueno, en Argentina y también en Estados Unidos, ¿no? En Texas, cuando viene los músicos retoman la música de los 50, ¿verdad? Y sí. Se vuelve a reinterpretar porque
claro,
lo que fue los 60s y 70s sí. Era blues rock.
Blues rock, nada, claro,
pero,
sí.
Pero
sí.
Llegan los Thunderbirds.
Sí, los famosos Thunderbirds.
Sí. Candy Heat, bueno, de los 70s. Y
sí, así, que nació mía. Acá
en la Argentina, ¿cuándo es?
En la Argentina, lo que pasa es que tuvimos todo un tema de la dictadura militar, donde fue cercenada la música, donde los músicos no se podían. Entonces hubo un colapso de lo que fue la música, hasta de tocar cosas de extranjera. Fue una cosa muy muy jodida para lo que fue la música y lo que fue también el
una
Estado.
Una especie de nacionalismo,
sí,
¿no?
Sí, entonces tardó el blues en volver a generarse. Si bien hubo un boom en los 90, donde hubo un club que se llamaba el Blues Special Club, que lo dirigía Adrián Flores, uno de los míticos productores de allá de la escena del blues local de la Argentina, donde él trajo a centenares de guitarristas, Magic Slim, a Lou Rivel por primera vez en la Argentina, al guitarrista de Holly Wolf, que no me acuerdo ahora el nombre, se llama... El guitarrista de Holly Wolf.
Holly Wolf, el Uberson Lim.
Uberson Lim. Sí, exactamente. Y bueno, James Cotton, por supuesto. Entonces hubo todo.
Jimmy Campbell.
Magic Slim, sí. Vino, creo, dos veces. Y la verdad que en ese hubo un boom en los 90 que después fue aplacado también por las crisis económicas argentinas. Y hace no más de 10 años, 7 años, empezó a volcar de vuelta como un resurgimiento del blues, donde no solo los músicos somos partícipes de los eventos, donde ahí empiezan a haber gente que no se dedica a la música, pero va a disfrutar los blues bien tocados. Hay muchos circuitos de jam, muchos ciclos de blues. En diferentes, quizás un domingo tenés 3 jams de blues diferentes el mismo domingo a la misma hora. Entonces como que se empieza a generar una cosa muy linda, donde yo he tenido el placer de tener alumnos de 8 años tocando You Don't Have to Go de Jimmy Reed, y la verdad que me puedo morir tranquilo porque he abierto una mente de un niño hacia una música que sinceramente
es universal,
es universal, y no como la basura comercial que hoy escuchan los niños.
Sí, sí, muy bien, Jorge, vamos a pasar a otra melodía. Sí, ¿verdad? Entonces querías una
pieza más. ¿Cuál te gustaría tocar?
¿Tocar o
el disco?
No, ustedes. Vamos a tocar un tema de George Harmonica Smith, que es una de las grandes influencias para mí.
William Clark, Rod Piazza,
sí, todo. Rod Piazza es la costa oeste.
William Clark.
Es muy linda. Y el tema se llama Blowing with George. Thank you.
escuchamos el tema de George Smith aquí con Jorge Costales. Muy buena, muy buen tema. Con Isidoro Negrete en la guitarra y Carlos Villalobos en la otra guitarra. Lo confundo con Villegas, no sé por qué.
Bien, Jorge, pues te queríamos preguntar, ¿cómo has sentido aquí la recepción de todos los músicos aquí de la Ciudad de México? Has tocado en algunos lugares, sí, ¿verdad? Sí. Y hoy justamente tocarás,
hoy
¿verdad?
Hoy toco en el host con una persona que he conocido en lo que va de, creo, la semana y media que ya estoy aquí, es Big Dani, Daniela Puente, que la verdad que me ha fascinado tocar con ella, es una gran cantante, y junto con su banda, con Emanuel en la armónica, no me acuerdo el nombre del guitarrista, soy muy malo para los nombres, pero también nos va a acompañar en la guitarra Roy, que es un guitarrista que toca con Street Blues, y la verdad que es una persona muy humilde, de corazón, y la verdad que toca precioso, y me encanta tocar con gente donde puedo conectar con un poco más de una humanidad que con el talento. Yo creo que se puede apostar siempre al humano, y es lo que a mí me gusta más generar, porque ahí se generan cosas más reales para mí, y que va con más con mi estilo emocional al tocar.
Sí, ¿qué otras presentaciones tendrás aquí? ¿Qué tiempo estarás aquí en la Ciudad de México?
Tengo el último show el 1 de marzo en el Bebop, allá a lo lejos, pero bueno, esta semana voy a estar en el viernes en el Club 61, en el Ruta 61, Club, como que sé que cambiaron el nombre por un tema legal. Pero bueno, la verdad que es un placer, es un club mítico donde ha tocado un gran maestro para mí, que tuve el honor de tomar clase con él, que se llama Billy Branch. La verdad que es una persona hermosa, él y su mujer, la verdad que siempre los llevo en mi corazón. Y bueno, es un placer tocar ahí en el Ruta, y después tengo presentaciones en Casa Franca, en Park and Lennox. Si me pueden seguir en el Facebook por Jorge Nicolás Costales,
muy bien, claro que sí.
me van a ir posteando en todas las aventurillas que ando aquí por México, que me ha tratado la verdad muy bien. Quiero agradecer a los chicos de Wicked Record que me dan asilo y producen esta fecha. Acá está el Albert acá presente, a Zappa Record, que fue uno de los primeros hace 2 años que empecé a hablar de venir aquí
contacto,
a México,
el primer contacto
que lo hizo él conmigo, acercándose un poco a lo que era mi música. La verdad que me gustó mucho. El Zappa es la verdad que una muy buena persona, tanto como los chicos Omar, Gerardo, Albert.
Sí, y compa, ¿tienes alguna pregunta respecto a los
blues? ¿Cómo has oído el blues aquí en México? ¿Los músicos que hayas oído?
De puta madre, como decimos en Argentina. De puta madre. O bien chingón, o bien chido, como le dicen.
Sí, no, tocan bien.
Estamos aquí en la Que Huelga Radio.
Sí. Hoy tuve el placer de concretar una clase ahí con un armoniquista local, se llama César Bolaños, que la verdad que me ha sorprendido de manera muy linda por encontrar a alguien que toca el estilo y que entiende del estilo de la armónica, y nada, poder dejarle algo siempre es un placer enorme.
Sí, vamos a escuchar una grabación.
Vamos a escuchar, ¿no?, la número 5, la de
Blowing Like Hell. Uh-huh. Blowing Like the Hell de William Clark.
Pues vamos a escuchar Like Hell.
Blowing Like Hell.
Es decir, sopla como el infierno.
Como el demonio.
De William Clark.
Una interpretación de aquí de Jorge Costales. La Que Huelga Radio, y pues. Pues es un tributo que le estás haciendo, ¿verdad? Y sí, es una pieza muy 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 difícil. ¿Qué tiempo te tomó
estudiar el género? Todavía lo sigo estudiando.
Esa misma pieza.
Estuve un tiempo, porque creo que una vez después de la melodía es la intención de cómo la toca, que es lo fundamental para cualquier tipo de música.
Claro, muy bien. Bueno, estás aquí en la Que Huelga Radio, es el programa Solo Blues. Bien, si estás aquí en La Que Huelga Radio y el programa es Solo Blues, tenemos aquí de invitado a Jorge Costales. Jorge, platícanos algo de tus giras, que andas por ahí, por Europa, has hecho algunas presentaciones.
Tuve el gran placer de compartir con una gente que yo quiero, que es Federico Bertelamo, Cristian Morana y Germán Pedraza, compartir un proyecto de salir a tocar al exterior, y hace dos años que salimos la primera vez a conocer un mundo nuevo de experiencias en cuanto a lo musical. Y la verdad que nos ha ido muy bien. Pudimos entrar en lo que fue el Viena Blues Spring, que es uno de los festivales más largos, creo que tengo entendido, del mundo. Dura 30 días el festival, todos los días una banda nueva. Ha estado Junior Watson, gente de pesada dentro de los blues. Y nada, fue un honor para nosotros volver a ir al festival al año siguiente. Ya este año esta fue una decisión propia, no vamos a ir para no gastar las fichas, pero ya tenemos como 20 shows por Alemania, así que estamos muy contentos.
¿Qué sientes al tú a ir a otro país y encontrarte gente que le gusta la misma música que te apasiona? ¿Qué sientes?
Te voy a contar una de las primeras experiencias que tuve yo yendo a tocar a Alemania a una jam, al cual fui solo en esa jam, fui solo con mis armónicas y estaba medio como alejado de lo que es la zona de turística. Entonces, cuanto más te alejas de la zona turística en Alemania, menos hablan inglés. Entonces, a través de señas me pude, y mostrando las armónicas, pude decirle que era armoniquista, y me hacen subir a una jam y me dice, bueno, como que canta, y yo no le podía decir ni hola a los muchachos porque no entendían inglés, pero sin embargo a través de los nombres de los temas y las señas comunes del blues hemos podido tocar increíblemente, y la verdad que esa satisfacción de quizás no poder decirle, che, me gustó muchísimo tocar conmigo, se ve en el hecho de poder estar tocando y pasarla bien y sonreír y disfrutar eso. Yo creo que es impagable en mi vida de poder cruzar melodías o cruzar zapadas o cruzar música o hacer música, como me pasa hoy aquí también en México, que en el estudio de Wicked Record siempre hay alguna personalidad de la música donde poder conectar y poder conocer y poder tocar. Esa yo creo que es una de las cosas más lindas que me da la vida, de poder compartir la música, ¿no? Y no guardársela para uno.
Decías que estás grabando un disco en Alemania, ¿no? En Europa.
Sí, en Europa. En la última gira hemos grabado con diferentes artistas que nos fuimos conociendo a lo largo de todos los lugares. Hemos tocado en España, en Francia, Italia, en Holanda, en Alemania, en Viena, en Budapest. Así que hemos tocado en bastantes lados y hemos conocido a bastantes músicos buenos. Y queríamos tener un disco con ellos, poder materializar eso.
Con varios invitados.
En cada tema un invitado. Así que está saliendo este disco. Ya tenemos fecha en presentación en abril allá en Buenos Aires, en Roxy Live, que es un lugar muy lindo para presentar un disco. Así que estamos muy contentos.
Qué bueno, me parece bien. Ahorita vamos a escuchar otro tema más. ¿Qué tema te parece?
La de Magic Sling,
Every Day I Have the Blues.
Muy, muy bien. Y la que vuelva radio.
Every day I have the blues. So every day I have the blues. When you see me worried, baby, yes, you I had a look. Well, nobody loved me, nobody say I'm so careful. Nobody loved me, nobody seems to care. When you see me worry, baby, yes, you I had alone. Oh,
También aquí de quién decías que era el tema.
Magic Slim, es la versión de Magic Slim, Everyday I Had the Blues, creo que viene de antaño también.
Aunque el tema de es original es de Memphis Slim.
Sí, de Memphis Slim.
Ah, yo quise Magic Slim.
Magic Slim es la versión llevado a la forma de Magic Slim.
Pero la original es de Memphis Slim. ¿Sí?
La original no sé si es de Memphis Slim.
Sí, sí es de él. Es de él.
Así que es una versión que yo me gusta hacer por la. Me gusta mucho Magic Slim, la forma que tiene de tocar, de cómo lleva los temas para adelante. Y creo que es una.
Más moderno.
Sí, más moderno.
Sí, bueno, vamos a escuchar otra de la,
vamos a escuchar otra pieza.
¿De qué disco te gustaría? ¿De qué disco?
¿La 1 o la 2?
Vamos a escuchar la 1, Little Bit Pretty Young.
Ah, muy bien, bueno. Aquí en la que huele la radio ya. Estás aquí en la Cabo Radio. Acabamos de escuchar una instrumental de, pues, clásica, ¿verdad? Que creo que en español se le llamaban el petirrojo, algo así.
Sí, ¿no? sí.
Mencionaba yo que la cantó Michael Jackson, pero allá por los 60s, en la época del rock and roll. Jorge, te gustaría preguntarte, ¿qué opinas de ese gran genio, Little Walter? ¿Cómo te impactó de su música?
Mira, Little Walter, si bien tuvo una carrera con altos y bajos, ya la última época de su vida ya estaba, si bien tocaba, pero ya no era lo mismo que al principio, para mí llevó la armónica más allá de todo lo que los armoniquistas conocemos, que fue uno de los, no sé si fue el primero, pues hay una gran disjunción con si Billy Boy Arnold o alguno antes que electrificó la armónica antes que él.
John Lee Williamson,
¿no? No, que electrificó la armónica. No sé si Billy Boy Arnold.
Se supone que Little Walter fue.
Pero hay uno antes, que no recuerdo ahora el nombre, pero más allá del menoso ese de saber quién es, fue uno para mí de los que...
Hay un armoniquero que tocó antes que Little Walter, se llama Henry Strong.
Henry Strong.
Pero no creo que haya sido él.
No recuerdo ahora bien el nombre, pero yo creo que lo que hizo Little Walter es darle a lo que sí es la música en ese momento de Chicago, es darle un lugar a la armónica dentro de la escena de la banda de blues de Chicago, de la formación. Es decir, Little Walter hizo que la armónica tenga un lugar dentro de lo que es el blues Chicago. Es decir, no hay banda que toque blues Chicago si no tiene una armónica, y que esa armónica no puede sonar una armónica de línea o acústica, tiene que ser una armónica amplificada, bien rota, bien cruda.
Sí, una armónica estilo saxofón, porque se supone, claro, que, se supone que él, bueno, yo lo que he leído y he aprendido de que él... tocaba links del saxofonista
Coltrane.
John Blues.
Ah,
¿cómo se llama este?
El saxofonista, sí. No me viene a la mente, pero sí sé.
El que tocaba la clásica Caldonia.
Nos fue el nombre a todos.
Sí, sí.
Luis Jordán.
Sí.
Que él trataba de imitar, según he leído, esa inflexión, esas melodías, esa fuerza, esa potencia.
También, ¿no? También él mezcla todo lo que es una situación muy rítmica y muy de contratiempos y muy de movimientos muy con mucha rítmica. Y si bien una de las cosas que nos ha pasado, creo, a todos los armoniquistas que empezamos a estudiar la armónica, ya sea autodidacta o con profesores, muchos empezamos a tocar de una forma que no es la que tocaban ellos. Por eso al principio de la historia del estudiante de la armónica, quizás no, o sea, que tenemos el tema sacado, pero no tenemos el mismo tono. Eso,
claro,
es
sí,
por
sí,
el famoso tone blocking que hacen los negros, que tocan de una manera extraordinaria con la lengua apoyada, bien bruto, bien, como lo decimos en Argentina, bien cabeza.
Salvaje.
Y eso yo creo que es lo que... Yo te voy a contar una anécdota con Billy Branch que... en mi vida musical me cambió mucho la forma y el lugar donde yo quería estar con la armónica. Que él me dijo en una de las clases: oye, hermano, tú tocas como Blanquito. Si quieres tocar como Blanquito, está bien, pero hay otra parte. Y ese día a mí me cambió y he empezado a generar más tono y a buscar más tono, a buscar más frase con vibrato. Y así cada vez que agarro el amplio suena de chingada o de puta madre.
Muy bien. Bueno, ¿qué otro tema te gustaría tocar?
Vamos a hacer uno se llama Relaxing, uno de los temas que también me ha sido uno de los que me ha seguido a lo largo de la historia. Yo creo que cuando terminé de sacar este tema...
De Walter Horton,
Relaxing. Es un tema que está en do. Lo quiero dedicar a dos personas que me bancan mucho y me quieren mucho. Primero a mi mujer, a Salomé, que seguramente me está escuchando, y a mi jefa o mi madre, Alicia, que también me está escuchando y apoyando. Bueno, le dedico este tema, Relaxing, para ustedes.
versión de esta pieza de Walter Jordan, pero tú la superaste.
No, como el maestro nunca. Como el maestro.
No, pero estuvo muy buena la versión, estuvo muy buena. Echaste muchas ganas, quedó todo dar.
Vamos a tocar algo, ¿no?
Claro, vamos a poner una pieza del disco o qué.
No, vamos a tocar una improvisación, ¿no?
Bueno.
¿En qué?
Entonces, vamos a ver, vamos a cambiar ahora, vamos a que voy a tocar la armónica. Duelo de armónicas. O dueto de armónicas.
Dueto de armónica, ahí me gustó más.
Dos armónicas de Isidoro y la armónica de Jorge. Un dueto de armónicas que vamos a escuchar ahorita. Están viendo a ver cuál va a ser. La de una pieza de Muddy Waters con Little Walter. Con dos armónicas. A ver qué. ¿Cómo sale esta pieza? Vamos a ver si sale con dos armónicas más. Estuvo bien el duelo de armónicas, el dueto de armónicas, más bien el dueto de armónicas. Estuvo bien, y aquí fue Carlos Villalobos en la guitarra acompañándolos, y muy buen tema. Y yo no sé si ya nos va a dar tiempo de despedirnos o continuamos con un poquito más.
¿Tienes alguna preferencia por alguna melodía del disco para despedirnos?
El último tema es Blowing the Family Shovels.
Sembrando las joyas de la familia.
También de William. Todavía regresamos, compa, todavía. Bueno, para despedirnos. Bien, estás aquí en la Que Vuelva Radio, el programa Solo Blues, y pues ya estamos terminando. Estuvimos muy a gusto con la visita de Jorge Costales aquí, que todavía va a estar todavía este mes, ¿verdad? Hasta, mencionabas que hasta el primero de marzo, ¿verdad?
Primero de marzo tengo la última fecha, así que voy a estar rolando por aquí un tiempo.
Muy bien, bueno, pues ya estamos despidiendo. ¿Qué más, compadre? Pues
muchas gracias por haber venido a los tres a tocar aquí, a hacerles parecer este programa muy ameno, la verdad, estuvo a todo dar. Y muy, sobre todo a ti que vienes de lejos, ¿no? Y gracias por haber venido.
Es un placer, siempre digo yo, a veces yo me llevo más que ustedes por las nuevas experiencias y las amistades, yo me llevo mucho más que ustedes y la verdad que les agradezco enormemente. Darme el espacio aquí y darle el espacio al blues, sobre todo las cosas que lo mantienen vivo ustedes acá haciendo el programa, así que les agradezco al operador, muchas gracias.
Muy bien, bueno, pues te esperamos la próxima vez que vengas, que nos visites aquí en la Ciudad de México, pues otra vez traigas nuevas grabaciones, nuevos
que está en Europa, shows, en el horno.
Experiencias, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy bien, bueno, pues nos despedimos y muchas gracias.
Hasta luego a todos, gracias.
Gracias.
Solo Blues. Anécdotas e historias.